imprescindibles en la historia del periodismo y en la historia contemporánea.
Bueno, y para ir abriendo boca con los momentazos que tenemos aquí en El Faro, hoy he traído una buena selección, la verdad, de grandes hits que tenemos aquí. No sé si yo a ti te digo como el gran momentazo del Faro, podrías elegir uno muy complicado, esta pregunta, ya lo sé.
Muy complicada, sí.
Muy complicada, no podrías. No. Bueno, pues después de los farolillos charlamos. En estas 8 temporadas que lleva El Faro, hemos vivido momentazos aluciflipantes. Gatopardos de categoría, entrevistas que valen oro, tanto como el pan de la panadería Piña. Y en el equipo, pues, que contaros que no sepáis.
Yo solo sé que no sé nada.
Así que solo nos queda recordar los mejores momentos.
¡Estupendo!
Y una de las personas que pasarán a la historia de los hits del Faro es Alejandro Pelayo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Anoche, por ejemplo, se puso tierno y le dedicó una canción a la jefa. Una preciosidad, la verdad.
Me ha pasado una cosa que es probablemente lo que más le puede gustar a un músico, y es que le hagan un encargo. Uh-huh. Entonces me hicieron un encargo de hacerte un retrato.
¿A mí?
Un retrato. O sea, un retrato musical, ¿no?
Anda.
Bueno, el retrato es esto.
Mara, como veis, inspira ternura, armonía, delicadeza. ¿Y las demás? ¿Alguien se ha preguntado esto, además del equipo del Faro?
¿A ti qué te parece?
¿Por qué nosotras no somos musas? ¿A nosotras no nos han compuesto nada?
¡Ay, qué pena!
Debe ser que no inspiramos tanto. Pero una noche, en el Faro Perfil, Pelayo nos pidió una canción a cada una para interpretar cómo era nuestra personalidad en función del tema que eligiésemos. Y esto fue oro puro, chicos. Paloma eligió Cruz de Navajas y esta fue su lectura.
Pues Paloma, que es una mujer con mucha personalidad, deduzco que también tiene un punto dramático fuerte dentro de su carácter. Y no sé por qué yo pensaba que Paloma, que tiene la alegría por castigo, iba ¿no? a elegir una canción así más pues de sábado por la noche. De...
Cruz de Navajas por una mujer, brillos mortales.
Paloma, esa persona que tiene la alegría por castigo y que esconde un puntito dramático muy perturbador.
Yo a veces soy esa persona.
Venga, seguimos. Luego llegué yo. Cualquiera que me conozca de un par de días sabe el fanatismo supremo que tengo con el mundo folclórico. De hecho, mi salón lo preside una foto de Lola Flores, otra de Martirio y otra de María Jiménez.
¡Ole tú!
Bueno, esto lo sabe media España y Alejandro está justo en la otra mitad.
Bueno, yo por lo menos tengo de ella una imagen muy divertida y pensé que iba a elegir algo de baile o algo de los 80 o algo más latino, reggaetonero, no sé por dónde iba a salir, pero pensé que iba a ser una cosa complicada para mí. Y de repente me dice Lola Flores, algo folclórico, pena, penita, pena. O sea, lo tenía clarísimo y no la vi venir tampoco.
Le tuve que perdonar porque, claro, me regaló esta versión tan bonita a piano del pena, penita, pena, que qué voy a hacer. Por último, atizó a Lala, que después de decirle que era una mujer elegante y divertida, le dejó clarísimo que no tiene criterio musical alguno.
Pues me ha pasado una playlist de, de canciones completamente aleatorias y bueno, una canción, una playlist de alguien que... iba a decir sin criterio o con todos los criterios, porque no tenían mucho que ver unas canciones con otras.
¿Por qué? ¿Por
¿qué?
Y dice, bueno, pues de toda esta lista, coge la que tú más creas que... O sea, elige tú por mí, básicamente, me ha dicho.
Vale, ¿y cuál has elegido?
Pues he elegido una canción de The Cure que es... Yo creo que se parece bastante a ella porque es alegre, divertida, es una canción elegante, tiene así una cosa como de... Mira, parece que estoy tocando Mozart más que...
Alejandro, estoy pensando yo, le exploto en esta sección menos de lo que debería porque es que es una fábrica total de hits, ¿eh?
Hombre, eso de toda la vida.
Tiene, recordemos, el momentazo del ictus.
Estoy entre fascinado y al borde del ictus.
También se marcó un cuando no veo, no oigo.
Cuando no veo, tampoco oigo muy bien.
Y el otro día, en mitad de una preciosa sección dedicada a la música que acompaña a las personas mayores en las residencias, divina, ¿eh? La sección le quedó chapó. Pues en mitad de todo eso, soltó un...
Bueno, sé que el faro pasa por los WhatsApp de muchos compañeros de tu padre y de...
Sí, 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 circula como, sí, entre, como la droga en la cárcel. La... O sea, se lo pasan ahí por WhatsApp, es una cosa...
Así que, espera...
tiempo atrás.
Esta frase es... El faro corre por las residencias como la droga por la cárcel.
Es que me hace mucha gracia.
Pero no queda aquí la cosa, ¿eh? Una noche le sonó el teléfono en pleno directo y descubrimos que el tono de llamada es su hijo diciendo Austeken.
Austeken.
Uy, perdón, que me están llamando ahora mismo.
¿Sí? Austeken.
¿Y Austeken? ¿Qué es?
Bueno, es mi hijo pequeño intentando hablar en alemán pero diciendo una palabra mal.
Austeken.
Creo que se dice Stecken en alemán, que es agarrar, pero él decía Austeken y me lo puse como mensaje y no sé quitarlo, no sé poner un mensaje normal.
Ay, madre mía.
Y ya para rematar del todo, un día se quedó pinzado en plena conexión porque pensaba que la cosa pues no iba con él.
Otros, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, te pillamos en tu tierra, en Santander.
Sí, 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 aquí estoy.
¿Y qué tal? ¿Qué pasa?
¿Me lo dices a mí?
Sí, o sea...
He pensado que estabas hablando con Chema
como una prueba
de qué tal. No, pensaba que estabas hablando con Chema como de qué tal se oye. Y yo, bueno, pues voy a esperar a ver que Chema diga que está ok. Pero no pensaba que estabas hablando conmigo.
Pues sí, sí, estoy hablando contigo y la pregunta es ¿qué tal en Santander?
Ah, pues maravilloso.
Es muy complicado superar a Pelayo, lo sé, pero dejadme que os traiga para terminar un momentazo que vivimos en el Faro Azar. Mara, la que tiene su tierna canción, con la que cuatro mujeres llevamos trabajando pico y pala desde hace 8 años, por la que vivimos al revés de todo el mundo, a la que sostenemos en sus picos y en sus valles con total entrega, ella... El otro día le dedicó por primera vez en la historia del programa unas bellas palabras a una persona de este equipo. ¿Quién era? ¿Quién será? ¿Quién será? Os estaréis preguntando.
Farera y farero, la mejor soy yo. Sí, señor.
Pues ni más ni menos que Rubén, que llevando aquí 3 meses ya es su ojito derecho.
¿Qué me dices? Por favor.
Yo cuando te veía en ese amanece... Yo pensaba que yo quería que tú formaras parte de este equipo.
Jolín.
Yo solo deseaba que tú formaras parte de este equipo.
Jolín.
Porque te prometo, Rubén, que veía que tenías una capacidad de integrarte con nosotras muy, muy, sí, muy atractiva.
¡Qué bonito, qué bonito!
Y entonces yo soñaba y ahora estás aquí formando
es que
parte
yo
del
todos
faro.
Estos años que no he formado parte del faro, pero yo todas las noches me iba con vosotras.
Sí.
Vamos, a comentar todo, las noticias, todo, sí, sí, sí.
¿Pero esto qué es?
Y con toda su poca vergüenza, va la tía y después de este despliegue de amor supremo, le dice a la pobre Paloma, bueno... ¿Y tú qué?
Bueno, pasa palabra después de este momento tan emotivo, por favor.
Quiéreme, como se quiere por primera vez. Quiere, no, Maratón.
Pero yo me doy la risa. Pero vamos al momento. Es que me equivoqué. No era
Rubén.
No, sí, era Rubén. Pero era con nosotras, era con vosotras.
Ya.
Porque yo veía lo feliz que era con vosotras. Con vosotras, todo el día con vosotras. Pero bueno, oye, ay, qué risa. Bueno, y perdón, ayer dije una cosa, dije que el momento del día mío, de lunes a jueves, que demuestra mi soledad mañanera, era cuando entraba en la radio, pero no era cuando entraba en la radio, es cuando tú y yo nos tomamos el café.
Ya, ahora, uy, segundo
ese momento,
plato.
Ese momento.
Ni pa' postre me das, ni pa' postre. Oye, por cierto, Alejandro Pelayo, que sé que nos estarás escuchando, hoy en el resumen este que hacen en Spotify de tus filias y tus fobias con la música y los podcasts, que sepas que me han dicho que la edad que tengo a nivel musical es de 81 años, como, para que lo tengas claro.
Como
para
media
la
España, intuía. Lo que pasa es que como eres de la otra media que no te conoce...
Vale, adiós. Hasta
bueno,
mañana.
¿Ya hemos acabado?
Yo creo que sí, hemos terminado.
Pena.
Qué pena. Sí.
Noticias.
Adiós.
Son las 3, las 2 en Canarias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoce que habló con Donald Trump el pasado 21 de diciembre, una llamada confirmada por el presidente de Estados Unidos, en la que, según adelantó la agencia Reuters, Trump le instó a abandonar Venezuela y le dio un ultimátum que no se cumplió. El líder caribeño no ha dado más detalles, tampoco sobre si el régimen va a responder a las amenazas de ataques terrestres contra narcos que ayer anunció Washington. Isabel de Leuce, buenas noches.
Buenas noches. Maduro asegura que recibió esa llamada desde la Casa Blanca hace unos 10 días.
Tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
El mandatario venezolano ha preferido no desvelar más detalles de la conversación porque dice son temas serios. Aún así, da la bienvenida al diálogo respetuoso e insiste en seguir por el camino de la diplomacia. Trump, por su parte, ha asegurado que se trata de mucho más que una mera campaña de presión sobre Venezuela, como le había insinuado un periodista. Very soon we're going to start doing it on land too. Y vuelve a advertir de que pronto podría empezar acciones terrestres similares a las que está llevando a cabo en aguas internacionales contra supuestas narcolanchas que dejan ya al menos 83 muertos.
Cambiamos de asunto. Aquí en España, el grupo privado Rivera Salud ha apartado a su CEO de la gestión del Hospital de Torrejón en Madrid después de que el diario El País publicara unos audios en los que ordenaba ampliar las listas de espera y reducir procesos rentables para aumentar así los beneficios de la empresa. Lo ha contado en Hora 25 el periodista Pablo Linde, que ha destapado el caso.
Sí, ha sido hace 10 minutos, han mandado un comunicado y se desvincula. Yo entiendo que mantiene todos sus cargos, excepto...
sigue siendo CEO de la compañía, pero no va a seguir gestionando el Hospital de Torrejón, ¿no?
Eso parece.
La información ha provocado un aluvión de críticas por parte de la izquierda, que ha denunciado que este es el modelo del PP. Escuchamos a Óscar López, líder del PSOE en Madrid, y a la ministra de Sanidad, Mónica García.
Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña.
Tal y como tiene montado, por ejemplo, el grupo Quirón aquí en la Comunidad de Madrid, el tinglao, yo creo que no lo hay en ningún sitio.
Desde la Comunidad de Madrid habían convocado una reunión para este jueves que se ha anulado por la salida del CEO, según explican a la SER fuentes de la comunidad. Y vamos ya con los deportes. Laura Longueira.
¿Qué tal? El Real Madrid paga sus males con el Athletic Club 3-0 le endosó en San Mamés en uno de los mejores partidos de la temporada de los de Xavi, con un estelar Mbappé que anotó un doblete. Le alaba el Tolosarra.
Kylian está en un muy buen momento, ¿no? Hoy ha vuelto a meter dos goles, dos golazos y luego la movilidad que han tenido, la conexión con Vini ha sido muy buena. El equipo ha salido desde el primer minuto a jugar, a ganar el partido, con buena concentración, con buena intensidad, con muy buen ritmo, y era un momento importante después de 3 empates fuera de casa para volver a ganar fuera y el domingo volvemos a casa.
Camavinga marcó el otro gol y se marchó tocado. También Trent, que se lesionó en el aductor en una jornada que nos dejó una nueva victoria del Ourense en la Copa. Se cargó al Girona en Ocouto, ya lo había hecho con el Oviedo, y de mérito también la actuación del Antoniano de segunda ref, que llevó al Villarreal hasta los penaltis, mientras el Quintanar no pudo con el Elche en la prórroga. Cayeron de segunda Málaga, Almería, Cádiz y Andorra.
Es todo, sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
Quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento.
Pues qué momento que vivimos la otra noche en la tertulia con Mara. Sobre todo la entrevista de Mara a Javier y al doctor.
Así. Antes de salir 2 meses, mis hijos justamente estaban jugando a la puerta donde estaba refugiado. Y el ataque estaba a 10 metros. Y lo que salvó a mis hijos, que fueron a comprar a la tienda. Si estuviera en su lugar, no hubiera ninguno de ellos vivo hasta ahora. Y ese
¿qué momentos tiene que pasar esa gente para llegar a esas situaciones, verdad? Y hablando de Javier, me acuerdo de esta película, Campeones, y esa banda sonora tan preciosa, que por cierto, ganadora de un Goya de Coque Maya. Este es el momento. Como diría Cornellá, si no somos nadie, un día estamos aquí, otro día no sabemos dónde estamos, así que aprovechar el momento. Un abrazo muy grande pintando el mundo.
Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento. Este es el momento.
Sin duda, mi mejor momento del 2025 fue mi semana de vacación en Cataluña de vendimia, con una familia que conocí justo hace ahora un año. Fue mucho curro, pero fui tan feliz que yo a Sabina no le voy a hacer ni caso. Porque con ellos todos los momentos, y lo mejor que sé, que ellos conmigo también, y eso es lo que lo hace tan especial. Por un momento me he visto allí, y qué diferencia con la que está aquí ahora. Aquella, mi yo en estado puro, esta apagada por la monotonía. En cualquier momento me monto y no miro para atrás. Minucha Arlequindoy.
Hola, fareros y fareras. Pues hoy ha sido un momento muy especial, porque me han pasado un número de teléfono. ¿Y dónde he ido a parar? Pues a Pescueza, un pueblo de Extremadura. Y ayer le hicieron un reportaje que salió en la televisión española. Un pueblo sin miedo a envejecer. ¿Y qué voy a hacer? Pues enviar unas cartas desde Burdeos que mis niños van a escribir para ellos. Y ellos nos van a responder. Un superproyecto intergeneracional. Estamos orgullosos de vivir este momento. Tempo fugi de Burdeos, que paséis buen día, buena noche.
Hay momentos que vienen sin avisar, sin esperarlos y que terminan clavados en la retina para siempre. Y otros momentos que se planifican con tanta antelación que se invierte en ellos para poder vivirlos en un futuro. Como lo que unas amigas y yo hemos hecho hoy. Comprar unos billetes de avión para viajar en Semana Santa. Otra cosa no. Pero no nos podréis decir que no somos previsoras. Luego habrá que ver si el momento que vamos a vivir en el futuro cumple con las expectativas o pasa sin pena ni gloria por nuestras vidas. Un abrazo, María José de Sevilla.
¿Cuántas veces esperamos al momento perfecto sin saber que a veces el momento es ahora? Ese momento en el que te das cuenta de que puedes hacerlo. Ese momento en el que aprendes de la pata que acabas de meter. Ese momento en el que cruzas miradas con alguien y todo cambia. Ese momento en el que desesperas porque llegue rápido otro momento, o incluso ese momento que tantas ganas tienes de que llegue y cuando te quieres dar cuenta ya ha pasado. Y es que la vida son momentos y es bonito aprender y disfrutar de cada uno de ellos. Feliz noche a todos. Soy Amapola del Campo.
Hola, hola. Cuando estaba en la India, el libro más leído y popular entre los voluntarios españoles era El poder del ahora, de Eckhart Tolle. Estaba súper de moda. Este libro sostiene la importancia de vivir el momento presente. El autor defiende que la mayor parte del sufrimiento proviene de vivir en el pasado, lo que provoca remordimientos, o en el futuro, preocupándose de cómo será este, en vez de estar presente en el único momento que verdaderamente tenemos, el ahora. Y lo esto con una frase de Alejandro Dumas en El Conde de Montecristo: la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta. Besos desde Copán, Honduras, Carmen París.
Paloma, Irene, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
se han dicho tantas cosas en este tramo que no paro de tomar nota de lo que dicen unos y otros. Fíjate, Pintando el Mundo recordaba la entrevista que hicimos al médico de Gaza que nos presentó Javier Fesser, que ha provocado muchísimos comentarios. La entrevista al doctor, ¿verdad, Rubén?
Sí, en redes sociales la gente, pues... es que, claro, tener ese testimonio de primera mano, tenerlo además en persona y que no sean llamadas telefónicas, pues conmueve muchísimo, claro.
Sí, y cuánto que ver lo que contaba Rafat con lo de hoy, del momento, ¿no? Que él decía, vaya, es que si de repente mis hijos están en ese momento a 10 metros menos de los que estaban, la bomba les hubiera matado. O sea, eso nos hizo, nos pegó un escalofrío a todos y también un baño de realidad de lo que es vivir en guerra, ¿no?
Sobre todo porque ahora que están él y su familia aquí en España viviendo a salvo y tranquilos, por ese momento podría no haber sido así, claro.
Me ha gustado también el intercambio de cartas que dice Tempus Fugit que va a hacer con sus alumnos desde Burdeos, enviando cartas a este pueblo de Extremadura, ese proyecto intergeneracional. Amapola del Campo, que se ha sumado a la antena del Faro hace relativamente poco tiempo porque ha sido en esta T8, ¿cómo va cogiendo el rollo al programa? Porque entra prácticamente cada día con sus aportaciones y cómo ella hablaba de ese momento en el que de repente te enamoras de alguien, ¿no? Se cruza tu mirada con alguien y se convierte en una eternidad, pero que hay que vivir el momento.
Es que ha escrito varios momentos y yo me he quedado con ese que tienes muchas, muchas, muchas ganas de que llegue y cuando llega dices... ¿Pero se ha pasado ya? Si no me ha dado tiempo a disfrutarlo. Sí. No, ha sido un audio maravilloso, bueno, pues como todos al final, pero sí, una tanda maravillosa.
¿Y de este libro habíais oído hablar, El poder del ahora, que dice Carmen París que cuando estaba en la India era el libro más vendido?
Yo no, la verdad, no lo conocía.
Yo tampoco, y un descubrimiento, y hay que leerlo, sí, porque el carpe diem no, a veces nos lo tenemos que implementar en nosotros, pero cuidado, que ahora nos van a explicar que carpe diem no es vivir el momento a lo loco y ya, que sí. Tiene su cosilla.
Porque sí, nuestro invitado, ya lo decía yo a la 1:30, tiene un libro que se llama Carpe Diem, Emilio del Río, un filólogo que lo explica todo genial y que teníamos ganas de tener ya en el Faro, pero si a vosotros os decían este concepto carpe diem, ¿vosotros en qué pensabais antes de que hayamos documentado con el libro de Emilio del Río?
Pues en la definición que yo creo que comparte todo el mundo, ¿no? La de disfrutar el momento. Pero claro, hay tantas formas distintas de disfrutar esos momentos que es muy, muy abierto lo del carpe diem. Ahora descubriremos exactamente qué significa.
¿Sabéis que hay mucha gente que lo lleva tatuado?
Sí.
Es que yo es en lo que
había pensado. Igual no sabe muy bien qué es.
Yo es en lo que había pensado, que yo creo que hubo una ola de gente que se lo quiso tatuar. Bueno, se lo tatuó y a día de hoy quizá la expresión ya se ha desvirtuado un poco o no estamos tan usándola como mantra. Bueno, y ahora ya lo mismo ese tatuaje, lo mismo no.
Ahora preguntamos a nuestro invitado, pero antes, ¿qué has traído para el rompeolas, Rubén?
Pues mira, para el rompeolas vamos a detenernos en un momento cotidiano, habitual, en el pasado, pero que escondía mucha historia y cambió la vida de muchas mujeres. El momento en el que las lavanderas se unían en torno a ríos, lavaderos, para lavar la ropa, y nos vamos a ir para ello a Soria.
A la Virgen de Carmen tres cosas pido.
Es el momento del día en el que las mujeres se juntaban, compartían sus alegrías, sus tristezas, pero además, de una forma orgánica, dio lugar allí en Soria a una de las primeras organizaciones de mujeres obreras de las que hay registros en España, como nos cuenta la periodista Nuria Peña, directora del documental Lavanderas de Soria, en el que cuenta su historia, una historia, por cierto, a la que llegó casi por casualidad.
Empecé a investigar en el archivo histórico provincial y en el municipal y de repente me encuentro por arte de magia unos legajos, unos documentos que acreditan que en 1900, estamos hablando en 1900, 81 mujeres hicieron la primera sociedad de lavanderas, la primera asociación sindical sin saber que eran sindicalistas, porque reivindicaban un lugar digno de trabajo, un lavadero.
La Asociación de Lavanderas nace hace más de un siglo, pero su historia se había perdido entre los archivos históricos. Nace en 1900 y 6 años después crean unos estatutos.
¿Y sabes qué había en esos estatutos? Una caja de dinero, donde ellas aportaban su real y servía si una caía enferma, la apoyaban pagando para que esa mujer pudiese tener dinero y comida, más que nada para sus hijos.
Y es que estas mujeres se enfrentaban a enfermedades concretas asociadas a su trabajo. Tendinitis por el movimiento constante de los dedos, artritis por el contacto con el agua fría, incluso hasta hace poco se hablaba de la enfermedad de las lavanderas.
Que claro, al retorcer los tejidos y frotar, se rompían los tendones, que hoy lo que se conoce como la enfermedad de Dicarpén. Imagínate, la tuberculosis, claro, lavaban la ropa de los enfermos. Se contagiaban de las enfermedades de los demás y se contagiaban entre ellas mismas. Y claro, estaban mal vistas porque les decían que eran ellas las propagadoras.
A pesar de su solidaridad y esfuerzo, poniendo en peligro incluso su salud, siempre fue una profesión muy castigada y tuvieron que enfrentarse también a la censura de quienes temían que se organizasen.
Y luchar, por ejemplo, por tener un lavadero, que lo consiguieron, lo pidieron durante 30 años, lo consiguieron, le duraron poco, 6, porque claro, estaba sin apresar el río Duero y una pedazo de tormenta que subió el río de repente, pues se cargó de nuevo las pilas de las lavanderas. Entonces, que tengan la capacidad para unirse, que no te voy a decir que le hemos perdido, pero que se nos ha olvidado, en una sociedad, imaginaros, es que estamos hablando de hace casi 150 años.
Y su coraje no se limitó únicamente a las necesidades como lavanderas. Tuvieron un papel clave en los motines del pan que tuvieron lugar a principios del siglo XX contra los grandes vendedores de grano.
¿Qué hicieron estas mujeres? Se metieron en el tren de mercancías, tiraron todo el grano y dijeron: primero comen nuestros hijos y después vosotros. 12 de ellas fueron a la cárcel.
En definitiva, aunque su historia se perdió entre papeles, fueron todo un símbolo de la lucha y la organización femenina. Y todo a partir de ese momento tan sencillo como es el de unirse para lavar la ropa.
Que las mujeres solo podían tener esos momentos de reunión, momentos de llorar, de reír y de, sobre todo, encontrar soluciones para un futuro mejor. Eran en el lavadero o en la iglesia, pues estas mujeres eran más de lavadero y de trabajar.
Gracias a este documental, Nuria ha podido darles voz y un siglo después continúa regalando grandes momentos, como la sorpresa que le dieron a María Luisa, nieta de una de las lavanderas de la asociación.
Que no sabía que su abuela era vocal de la Sociedad de Lavanderas. Le dimos la sorpresa, la dejé muda.
Bueno, vaya sorpresa que me habéis dado hoy. Pues me alegro, me da ilusión, me ha hecho, maja, no lo sabía.
Corté la grabación porque se puso a llorar, lógicamente, de la emoción, porque me dijo: yo pensé que mi abuela era analfabeta y resulta que era quien escribía y quien redactaba los informes y que además lo tenía que presentar al alcalde de turno.
A la Virgen del Carmen tres cosas pido: la salud y el dinero, la salud y el dinero.
Rubén, qué belleza de historia nos acabas de contar. Lavanderas de Soria, qué bonito este final en el que una de las nietas de las lavanderas, sí, que creía que su abuela no sabía leer y escribir, se entera por el documental que era la vocal de esta sociedad sindical, que fue una de las primeras de España, ¿no?
Es muy bonito porque en el documental le enseñan los documentos donde queda registrado el nombre de su abuela y el papel que ella tenía tan importante en la asociación, y ella lo reconoce, sí, era su abuela, si no me equivoco era Luisa Bravo, la fecha de nacimiento también de la nieta, o sea, estaba todo muy... Y ella no lo sabía, no tenía esa información.
Bueno, Lavanderas de Soria, ¿se puede ver en alguna plataforma?
Se puede ver, está en YouTube, además en el propio canal del Ayuntamiento de Soria, porque esto hay que decirlo, este documental fue una iniciativa del propio Ayuntamiento de Soria, que le pidieron a Nuria Peña, a esta periodista, que indagara en esta historia, y fue como ella, yendo a los archivos históricos, de repente descubrió que había una asociación de hace, pues eso, 125 años.
Qué bueno. Bueno, hablando de películas documentales, ¿vosotros visteis El Club de los Poetas Muertos?
Hombre, por supuesto.
¿La habéis visto? Pero no es de tu generación, es de la mía.
Pero es un clásico.
¿La has visto?
Es un clásico, por internet también rulan las escenas, así que es inevitable verla.
¿Los tres habéis visto El Club de los Poetas Muertos?
Sí.
Sí, recordáis, obviamente, esta escena.
Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta.
Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
Carpe diem es aprovecha el momento.
Muy bien, señor.
Mix.
Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor?
Porque tiene prisa.
No.
¡Ding!
Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar.
Para hablar del Carpe Diem hemos invitado, os decía, a Emilio del Río, es doctor en filología clásica, autor de numerosos libros, entre otros este último que acaba de publicar Espasa, titulado así, Carpe Diem. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
¿Qué tal? Buenas noches, Mara, muchísimas gracias. Estoy emocionado porque yo soy coleccionista de faros. Y estuve a punto de opositar para ser farero.
¿Qué nos dices?
Madre mía.
Sí,
¿ah,
pero
sí?
Salí una plaza en la Complu y me presenté. Y por eso me dedico a filología, si no pues, ahora estaría...
Pues, bueno, ahora estarías ya sin casa, porque durante un tiempo, si se hubiera sacado la oposición, hubieras sido farero, hubieras tenido tu casa en el faro. Ahora, como están todos automatizados, tendrías que estar buscando la vida, así que... El ser filólogo te ha ido bien. Aunque ser farero es una profesión muy hermosa, ¿eh?
Es muy emocionante.
Qué bien.
Estar en este programa que escucho, además, ¿eh?
¿Sabes que
como buen seguidor de los faros, soy seguidor del faro.
De faro. Aquí nos tienes muy expectantes sobre todo lo que nos puedas contar, porque esta idea del Carpe Diem, yo decía al principio, es un verso de Horacio.
Sí.
Lo cuentas tú en Carpe Diem, en tu libro, que tiene un capítulo entero dedicado al Carpe Diem. Es un verso de Horacio, pero claro, si Horacio es del año 33 a.C.,
sí,
¿no?
Hace
por ahí.
2000 y pico años. Sí.
Ah, yo decía en la introducción, ¿cómo es posible que el ser humano haya estado estresado toda su vida? Porque parece que el estrés es cosa de la modernidad. Pero si Horacio ya decía a los suyos, oye, tomaos las cosas con tranquilidad, vivid el momento, pues digo, inherente al ser humano, la prisa.
La condición humana no ha cambiado, ha cambiado el entorno, la tecnología, y en los últimos años, ¿eh? Porque fíjate ahora que estaba escuchando el reportaje maravilloso de las banderas de Soria, que me emocionaba porque mis padres son de Soria. Luego emigraron, mi padre dejó la escuela en un pueblito de Soria a los 11 años para irse a servir. Y yo me acuerdo a otra casa, ¿no?, de pastor. Y yo me acuerdo que iba con mi abuela a lavar la ropa.
Y esta historia no la conocías.
No, conocía
el
documentario. Vamos, lo voy a ver en cuanto salga ahora mismo, claro. Sí, yo he vivido esa época cuando iban a lavar, ¿no?
A los ríos, a los lavaderos, claro.
A los lavaderos, sí, sí.
Y dices que siempre hemos estado estresados.
Al hilo de esto, que ha cambiado la tecnología, pero en los últimos años, ¿no? Ha cambiado la tecnología y hemos mejorado la higiene, obviamente, y tal, pero la condición humana es la misma. Nos agobiamos por lo que va a pasar, nos atenaza el pasado, lo decía uno de los oyentes también, ¿no? A propósito del poder de la hora, que es una buena traducción, ¿no? También de Carpe Diem. La mayor parte de las veces nos preocupamos, esto lo dice Séneca, por cosas que nunca nos hemos preocupado por cosas que nunca han sucedido. Esto lo dice hace 2000 años.
Sí, por ejemplo, estoy preocupadísima pensando que no me llama no sé quién y que ha tenido un accidente, y ese accidente nunca ha ocurrido porque te llama 2 horas después, hola, que estoy todo perfecto. Sí. Es esa cosa de preocuparnos por cosas
es verdad,
que no van
a ocurrir. La mayor parte de las veces nos hemos preocupado por cosas que nunca han sucedido y nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Entonces, Carpe Diem, literalmente, que es, forma parte, como dices, de un verso de un poeta latino que se llama Horacio, significa coge el fruto del día. Yo siempre digo que hay que ir a las palabras porque, oye, las palabras algo nos indican, ¿no? Entonces, carpo es una palabra del vocabulario agrícola, sacar el fruto de algo. Es maravilloso, ¿eh? Y a partir de ahí es una metáfora del día. O sea, ya lo dice todo. Vive el momento, aprovéchalo, pero saca el fruto. Como la escena que poníais de la película maravillosa del Club de los Poetas Muertos del 89.
¿Y Robbie Williams lo traduce bien? Porque dice coges el fruto.
Literalmente, claro. Sí, él es profesor en un college inglés, claro.
Vale.
Y sabe de qué va. Eso no quiere decir no preocuparse por lo que va a pasar, ¿eh? No. Eso quiere decir, Carpe Diem es toda una declaración de principios, de filosofía vital, de todo. Eso quiere decir que solo puedes controlar, porque tú no puedes controlar lo que te pasa. Por mucho que, hombre, depende cómo transites por la vida, ¿sabes? Como según a qué hora vayas y por qué sitios y en qué ciudades. Pero no puedes controlar todo lo que te pasa. Solo puedes controlar la respuesta que tú das a lo que te pasa. Por eso es muy importante trabajar el equilibrio interior, que es lo que nos enseñan los clásicos, que es lo que yo cuento en Carpe Diem, la serenidad, que no hay que confundir con la resignación. Eso lo confunde mucha gente. La resignación se la dejamos a las religiones. La serenidad es otra cosa. La serenidad no quiere decir además estar serio. Al contrario, los clásicos defienden la alegría. Y el control de lo que tú das, de tu respuesta, de ti mismo, eso es Carpe Diem, saber aprovecharlo mejor en cada momento. Hay toda una filosofía de vida de miles de años que nos han contado los clásicos ahí.
Entonces, ¿por qué los adolescentes de ahora y de hace años, como decía Rubén, ¿no?, que se tatúan esta frase en su piel, lo llevan un poco al vivir a lo loco, ¿no? Al voy a vivir sin importarme lo que pasa a mi alrededor ni lo que va a pasar mañana? Me confunden un poco.
Me encanta lo del tatuaje porque dos de los tatuajes más frecuentes son amor de madre y carpe diem. Sí.
Yo creo que esto es uno de los mayores éxitos de la cultura clásica.
Total, lo digo siempre, el tatuaje, que lo de que han hecho los romanos por nosotros los Monty Python en la vida de Brian, ¿os acordáis? ¿Qué han hecho estos? Hay que echar estos cabrones de Judea y tal. ¿Qué han hecho? Hay cuatro cosas que no dicen. No dicen porque dicen las calzadas, los acueductos, los regadíos, el vino, tal. No dicen el latín, no dicen el derecho, oye, que está en todo el mundo, esa es la gran contribución de Roma, el humor.
¿Cómo es que? El humor, contribución sí. De Roma, el humor.
Sí, claro, el humor, esto lo dice Mary Beer, ¿no? Es de Cambridge, nadie es perfecto, es que yo estoy en Oxford. tiene un libro sobre el humor en Roma, todos nos reímos. Pero el humor es cultural, es como la diferencia entre el sexo y el amor. El amor es una manifestación cultural, ¿no? También. Bueno, entonces la forma que tenemos de entender el humor nos viene también de ahí. Y yo añado, y el tatuaje carpe diem, claro, han hecho los romanos por nosotros también. Bueno, pero si cuando uno es joven no entiende carpe diem así, vamos mal, ¿sabes? Uh-huh. Pero realmente, bueno, porque hay un... como todos los jóvenes, dice Gil de Viedma, yo vine a llevarme la vida por delante, ¿no? Entonces entiendes así carpe diem. Pero carpe diem no quiere decir vive la vida a lo tonto, ¿no? O vete de botellón. No, eso quiere decir vive intensamente lo que hagas. Lo que hagas, aprovéchalo, sí, sácale el fruto de todo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y no te angusties por lo que no va a pasar, lo cual no quiere decir que no te preocupes por el futuro, ¿no? Todos los principios de los clásicos, es esa cosa maravillosa de Séneca. Ningún viento es favorable a aquel que no sabe dónde va. La frase en latín es más bonita, ¿eh? Yo mismo la simplifico, pero es ningún viento es favorable a aquella nave que no sabe a qué puerto se dirige. Porque juega con la metáfora de la navegación, de la vida, del mar, en fin, eso está en Odiseo, en la Odisea de Homero, etcétera. Pero carpe diem no quiere decir no preocuparse por lo que... no ocuparse, ¿no? Es decir, ten objetivos, tienes que saber dónde vas a ir. Quiere decir que no te angusties por lo que no va a pasar, porque eso no depende de ti, depende de ti la respuesta que des a lo que te pasa, ¿no?
Y la responsabilidad también tiene lugar aquí también, ¿no? El concepto de responsabilidad.
Sí, claro. Sí, sí, porque depende de ti, tú eres responsable de la respuesta. Claro. Que tú das.
Sí, esto es más, sí. Profesor, a mí, claro, me gusta mucho cuando se oigo hablar de la serenidad interior. La pregunta es, ¿cómo se hace?
Entrenándose mucho. Sí, claro.
¿Y cómo se entrena?
Pues siguiendo los consejos que cuentan los clásicos y que yo cuento en el libro Carpe Diem. Por ejemplo, sí, hay que asumir. El primer capítulo del libro, porque se confunde la serenidad, como digo, con la resignación. Y eso es mentira y es una memez. Y eso es, ahora que hay tantos estoicos de pacotilla en las redes y tal, en Instagram, ¿no? Yo tengo. En Instagram me dedico a combatir todo esto, ¿no? También. Lo confunden con la resignación. No tiene nada que ver. Por eso el primer capítulo es vivir es combatir. En latín es vivere es militare, ¿no? Vivir es combatir, esto lo dice Séneca. Oye, vivir es caerse y es levantarse y es luchar, no contra nadie, ¿eh? No, sino contra ti mismo y contra las adversidades, contra los problemas, ¿no? Es caerse y es levantarse. La serenidad no tiene nada que ver con la resignación. Eso por un lado. Asumir también que la vida es cambio. Parece que hemos descubierto el cambio. Oye, hace 2500 años hay un tipo griego, Heráclito, que dice panta rei, claro, lo dice en griego, todo corre, todo fluye, ¿no? Es el que dice esa genialidad que hemos estudiado todos, ¿no? Nunca te bañas dos veces en el mismo río. Luego dijo también, ostras, que fría está el agua, pero esto esto se ha conservado menos. Entonces algunos ahora vienen a descubrir el cambio. Es lo único seguro, es una paradoja fantástica, es genial, lo único seguro, lo único fijo, lo único permanente es el cambio. A mí cuando me dicen, sal de tu zona de confort, digo, sal tú, no te jode. Pero sé que tendré que salir en algún momento, claro, que en algún momento la vida va a cambiar. En fin, hay que asumir estas y otras muchas cosas, ¿no? Y todo esto nos lo cuentan los clásicos, ¿eh?
En el capítulo que dedicas al carpe diem en tu libro, dices que parte de esta filosofía de vivir el momento nos lleva a la necesidad de empezar a vivir el momento Ya, o sea, con prisa. Tenemos prisa en empezar a vivir el momento. Sí. Pero esto no es lo mismo que vivir con prisa, imagino, no sé. Esto es algo que nos agobia, yo creo, ahora bastante a todos. La vida está acelerada y nuestra vida va acelerada también. No sé si los clásicos tenían este problema también de vivir acelerados.
Uno de los capítulos, de los 42 capítulos de Carpe Diem es Date prisa en vivir, que no es lo mismo que vivir deprisa. Exactamente. Pero es que nos pensamos que ahora esto nos pasa a nosotros. Ya les pasaba. O sea, no tenían redes sociales hace 2000 años y no tenían medios de comunicación, en fin, y no tenían coche ni avión. Y Séneca dice, no pretendas saber todo lo que dicen de ti en todos los sitios porque vas a ser muy infeliz, muy desgraciado, ni pretendas estar al tanto de todo. Ahora le llamamos el FOMO, ¿no? Uh-huh. El miedo a perderse algo. Uh-huh. O sea, dice, no, o sea, vas a ser muy muy desdichado, no lo puedes controlar, eso no depende de ti. Y dice, y además no pierdas el tiempo con las pequeñas interrupciones. Y no tenían WhatsApp ni oye, yo estoy en Twitter, estoy en Instagram, en TikTok, pero en fin, pero y reconozco que estoy enganchado, pero no tenían esto, o sea, que yo hablo desde la experiencia del adicto, pero no tenían esto. Dice, no pierdas el tiempo en interrupciones. Claro, porque eso hace que se diluya lo que tú quieres hacer, que se diluya el carpe diem, ¿no? Saca el fruto del día, aprovéchalo, lo que tú quieras hacer, a lo que te dediques.
Claro, no tenían redes sociales, pero tenían mercados, tenían la plaza.
Sí.
Y ahí al final sigue siendo lo mismo. Gente que habla de ti, tú hablas de otra gente, te llegan ideas, eso que decíamos al principio. Si hace 2000 años, cuando nada de esto existía, ya se reflexionaba sobre la forma de vivir y eso nos sigue valiendo hoy en día, es o que hemos cambiado muy poco o que eran unos visionarios.
La condición humana no ha cambiado, claro, ¿no? Seguimos claro. Teniendo las mismas preocupaciones, angustias, alegrías. Hay una...
Perdón, Emilio, ¿y el apego a las cosas? Que Séneca también habla de la necesidad, sí, de no tener demasiado apego a las cosas.
Bueno, eso es genial.
Si él lo habla hace tantos años, tantos, sí, miles de años.
Eso es otro capítulo del libro que lo he titulado El dinero no quita la felicidad. O sea, sí, porque estoy harto de el dinero no da la felicidad, ¿vale? Es verdad. O sea, y que los ricos también lloran y que se jodan. Y yo no soy millonario, pero no tengo dinero. Pero no la quita. O sea, eso de que es que para ser feliz no hay que tener nada. No tienes que depender de lo exterior. No tienes que depender de las cosas materiales. Pero si las tienes, te hacen la vida más cómoda. Séneca escribe, esto es genial, ¿eh? Las riquezas no son un bien en sí mismas porque no hacen bueno al que las tiene. Yo añadiría, ni malo. Si se las ha ganado bien, vale. Dice, no hacen bueno al que las tiene, pero si tienes unos cuantos medios materiales te hacen la vida más cómoda. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo, ¿no?, el autor de un bestseller a lo largo de miles de años, ¿no?, Las Meditaciones, por cierto, fijaos cómo se titula.
Sigue siendo uno de los libros
más vendidos, sí,
Las Meditaciones de Marco Aurelio.
Es que ahora cada vez que escucho la meditación que viene de Oriente digo, pero no, si está, o sea, hace 1800 años Marco Aurelio, bueno, no ese título se lo hemos puesto nosotros porque él no tituló sus meditaciones como tal, pero hay meditaciones, le llamó meditaciones y reivindica la meditación. Bueno, pues él dice que en casa del necio los medios materiales están a la orden y en casa del sabio están al servicio. Eso es buenísimo. Tú no puedes depender de los medios materiales. Tu felicidad no puede depender del tamaño de la pantalla o de tener el último modelo de móvil, ¿sabes? Pero si tienes unos cuantos medios materiales te hacen la vida más cómoda. Ten que tener claro que no te los vas a llevar a la tumba. ¿Os acordáis de la película de Capra? El secreto de vivir, el título en inglés es No te lo vas a llevar. Aquí se tradujo así, ¿no? Uh-huh. No te lo vas a llevar. Pero eso no quiere decir que haya que vivir debajo de un puente para, sí, ser feliz. No, pero,
esto que comentas,
pero no dependemos de los medios materiales.
Esto que comentas de que el necio...
en casa del sabio los medios materiales, por no decir
están
que
al
orden,
servicio.
Y en casa del...
En casa del necio, a la orden. Sí. Pues me recordaba lo que dijo Han, el filósofo que ganó el Princesa de Asturias, que hemos hecho un invento, el móvil, que pensábamos que íbamos a tener a nuestro servicio y estamos nosotros al servicio del móvil. Es exactamente lo que acabas de comentar.
Buenísimo, es literal. Sí. Y encima, como todas estas cosas, se supone que nos tendría que liberar tiempo para disfrutar, para leer, para pasear, para escuchar la radio, y nos quita más tiempo. Plinio, que es sobrino del... Plinio, uno era el tío que era el jefe de la armada romana, que cuando se produce la erupción del Vesubio, va a ver qué es lo que pasa, a ver a quién puede rescatar, y muere ahí. Bien. Y su sobrino, Plinio, por eso uno es el viejo y otro el joven, este era secretario de Trajano, orador, y se han conservado sus cartas. Y va a ver a un amigo que en la Roma de entonces tenía 77 años, que ahora serían 100, más o menos. Y entonces dice, le escribe a su amigo y dice, oye, he estado con este otro, se llama Spurina, un nombre que no ha quedado. Y dice, oye, ¿cómo está Spurina? Es como si ahora vamos a ver a alguien que tiene 100 años y está estupendo. Y dice, ¿cómo está? No te lo puedes creer. Te voy a decir lo que hace para que hagamos lo mismo que él cuando lleguemos a su edad y nos conservemos también. ¿Y qué hace? Duerme mucho, hace deporte por la mañana con moderación, come frugalmente, se echa una cabezadita, está con los amigos. Dicen que estar con los amigos te genera las mismas conexiones neuronales que si sales a correr 6 kilómetros. Yo el día que yo corro, pero el día que no salgo a correr digo, tengo cena con los amigos, ya, esto convalida, ¿no? Y entonces dice, y pasea. Y mientras pasea, un amigo o un esclavo, en el mundo clásico, bueno, la humanidad ha tenido esclavitud hasta hace poco, ¿verdad? Le lee. O sea, no tenían podcast para escuchar El Faro. Pero mientras caminaba, ¿qué hacía? Escuchaba algo. Qué bueno, ¿eh?
Qué bonito. Emilio del Río, muchas gracias por este rato en El Faro. Vas a tener que venir otro día, porque nos
vengo
hemos
encantado.
Quedado
yo
con ganas de más. Sobre todo con esta pasión con la que hablas de los clásicos, que bueno, estamos con la boca abierta.
Sí. Increíble.
Y luego quiero preguntarte, ¿por qué querías ser farero, Emilio? ¿Qué te atraía de ser farero?
El faro en sí, ¿no? Y luego el poder estar tú solo viendo el mar, con libros, ¿no?
¿No te imaginabas que un día, muchos años después de haberlo soñado, ibas a estar en El Faro?
Sí, no me lo podía imaginar.
Bueno, Emilio del Río, muchas gracias.
Muchísimas,
por haber estado aquí este ratito.
Gracias.
El año que viene te vienes otra vez.
Cuando queráis.
Venga, un abrazo aquí y cerramos tu intervención con la vida de Brian, que citabas. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit con Mara when Torres. You look at it.
Buenas noches, fareros, fareras, Mara, equipo, momento. Pues intentando seguir esa filosofía de estar en el momento presente, pues creo que es muy importante por las mañanas buscarse un hueco para ir con calma. Y a mí, aunque no me gusta madrugar, me sale a cuentas despertarme un poco antes, estar en el silencio de la casa habitada, que a mí eso como que me da mucha paz, y prepararme un buen desayuno, y muchas veces escucho El Faro en ese ratito, y es mi momento. Larga vida al Faro, la Montermoseña.
Buenas noches, pues con la palabra momento, ese espacio breve e indefinido de tiempo, he decidido volver a dejar mis notas de audio. Me ausenté porque siempre hay un momento para irse, que representó el final de una etapa y la necesidad de un cambio, y un momento para volver, que es cuando la curiosidad por el futuro es más grande que la nostalgia por el pasado, en ese momento donde ya has superado muchas expectativas. Y como dice la canción de Whitney Houston, One Moment in Time, ese himno épico para alcanzar el potencial máximo y la creencia en uno mismo, en donde ya todas las respuestas, ese momento ya dependen de ti. Quiero un momento único donde todo mi trabajo y mis sueños se hagan realidad. Besos, Perla Peregrina. I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day
is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains.
Así que ya sabéis, ¿no?, lo que significa Carpe Diem. ¿Os ha quedado claro?
Clarísimo.
Clarísimo, y con las referencias, vamos, es que ha sido una clase súper eficaz.
Y luego es increíble, ¿no?, cuando hablamos de clásicos, que aquí en El Faro, la verdad que como muchas veces tocamos temas relacionados con la filosofía, es alucinante la vigencia que tienen. Por eso son clásicos, porque traspasan la frontera del tiempo.
Increíble.
Pero parece increíble que hace 2000 años la gente se planteara lo mismo que nos planteamos en el año 2025.
Como decía Emilio, eso significa que no hemos cambiado tanto en este tiempo.
Bueno, a ver, ¿dónde nos vamos esta noche, Irene?
Pues mira, yo he querido recuperar las quinceañeras, que ya hablamos de ellas a principios de temporada.
Claro, aquella celebración maravillosa de la chica que se quedó sin fiesta.
Exacto, Isela Morales, que le habían organizado sus padres una celebración, nadie fue y al final la comunidad se unió. Terminó celebrándolo en un campo de fútbol en vez de su casa y acudieron 3.000 personas.
3.000 personas, le regaló el alcalde una casa a la familia, sí, para que tuviera una casa.
Una beca de estudios.
Y una beca
también
de estudios.
Pero recuerdo, sí, que era, para mí es una de las mejores venganzas que he escuchado nunca.
Total.
O sea, es que frente a toda esa gente, perdona, no, Mara, es que es verdad.
Hay gente que lo ve como algo, como una comunidad cohesionada, y tú lo ves como una venganza.
Seguro que ella no lo vivió así, porque seguro que es una muchacha maravillosa y mejor que yo. Vamos, estoy segurísima. Pero toda esa gente que no quiso ir a su cumpleaños, ala, con patatas, chaval. Mira ahora, qué feliz.
Compañía no le faltó, desde luego.
Porque pasó eso, o sea, el padre, sí, puso un anuncio, ¿cómo
Facebook?
Era, en Facebook, diciendo es el cumpleaños de mi hija, y no se presentó nadie, es... y se encontraron con comida, y nadie de los que había invitado a su hija a la fiesta.
Sí.
Y entonces cuando se hizo ya la gran convocatoria, se fueron contagiando unos a otros.
Que vino gente de prácticamente todo México a la celebración. Sí. Y ya contábamos
Hay esperanza en la vida. Hay esperanza.
Y hablábamos en ese momento, dada la redundancia, de que estas quinceañeras son un momento clave en la vida de las adolescentes mexicanas y en general latinoamericanas. Por eso quería recuperarlas. Y voy a hablar de otra quinceañera que fue, no sé si igual de especial que la de Isela, pero sí que igual de reivindicativa, pero con la única diferencia que la cumpleañera, la que cumplía 15 años, no era una chica, sino una inundación de aguas negras.
¿Una inundación de aguas negras qué es?
Aguas fecales.
¿Pero una inundación?
Sí, en una calle.
Pero no lo entiendo. La que cumplía 15 años era una inundación de aguas fecales.
Sí, sí, sí. Ahora lo vais a entender mejor, no te preocupes.
Quiero invitarles el día de mañana a festejarle los 15 años a este brote de aguas negras que tenemos aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. Esta es la calle Amado Nervo. Vamos a festejarle como se debe sus 15 años a este brote. Gracias.
Puede sonar escatológico, pero habéis escuchado bien. El pasado mes de febrero, los vecinos de la calle Armando Nervo, en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Reynosa, celebraron una fiesta de quinceañera en honor a las inundaciones de aguas negras con las que llevaban lidiando 15 años. Estas quinceañeras son uno de los ritos de paso más importantes para las adolescentes mexicanas. Y como buenas cumpleañeras, las aguas residuales tuvieron en su fiesta todos los detalles con los que cualquier chica de 15 años pueda soñar. Decoraciones y globos.
La fiesta de los 15 años, vean, hasta pusieron globos. Pusieron globos aquí también. Allá de aquel lado también hay globos, vean.
También una buena cena, en forma de asado de carne para todos los allí presentes.
Pollito. Cheve.
Y tras el pastel, una vecina sacó el vestido de la quinceañera de una de sus hijas, de color rosa pastel y con un cancán de princesa enorme, y los invitados a la celebración se lo turnaron para cumplir otra de las tradiciones de las fiestas de 15 años, la del vals con la cumpleañera, que en este caso fue al ritmo de la canción Tiempo de Vals de Chayanne.
Para viajar por encima del sol.
por debajo del mar.
Por supuesto, durante toda la noche la homenajeada hizo acto de presencia, inundando el pavimento de agua negra que venía acompañado de un potente mal olor.
Ustedes ven ahí al fondo, es la fiesta de 15 años de Aguas Negras de Reynosa aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, y con todo respeto, vean qué fea la calle se encuentra.
Os estaréis preguntando a quién se le ocurre organizar una fiesta de este tipo, y la respuesta es a alguien que ya no sabe qué más hacer. Este cumpleaños no fue otra cosa que una reivindicación pacífica e irónica ante 15 años de inundaciones diarias en la calle Amado Nervo.
Esperemos que no siga creciendo, hombre, porque ya que se queda aquí 15 años, pues esperar que ya solucionen.
Los vecinos no solo tenían que lidiar con los malos olores, también con los problemas de salud. Por eso, durante estos 15 años, los residentes de la calle Amado Nervo no habían parado de pedir a las autoridades de Reynosa que pusieran una solución a la falta de drenaje.
Y sigue la misma problemática. Y se ha hecho más fea y más deficiente el servicio en esta calle de drenaje, de agua, de pavimentación.
La intención de transformar este problema de salud pública no era otro poner al mal tiempo buena cara y además llamar la atención de la gente.
Cáiganle todos a la Lázaro, están invitados. Los 15 años de las Aguas Negras de la Lázaro.
Y desde luego lo consiguieron, porque se hicieron muy virales en redes sociales. Si la fiesta se celebró un 16 de febrero, para el día 19, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ya había comenzado las labores de reparación y drenaje. Así que tras 15 años de espera, bastó con un momento de celebración para cambiar las cosas.
Te digo, Irene, la gente es muy ingeniosa.
Sí.
Eso vaya por delante. Luego, mira que las redes sociales son criticables por millones de cosas. Pero hay que reconocer que el valor que tienen de expandir cualquier reivindicación consigue que se hagan cosas. Por ejemplo, exacto, llevaban 15 años pidiendo a las autoridades que solucionaran el brote de aguas fecales y hasta que no lo cuelgan y se viraliza, no les hacen caso.
Es que no tardaron nada en acudir a solucionar lo que llevaban 15 años pidiendo a los vecinos, que quitaran las inundaciones de sus calles.
Paloma, no sé, ya después de esto, en Gran Vía, bueno, ¿qué has preguntado?
Mara, es que esto, ¿cómo se supera, no? Y vuelvo a decirlo, es que, mira, fíjate, yo creo que Irene siempre busca el lado bueno de las cosas y yo voy un poco, ¿no?, a la malicia, un poquito, pero hoy no es el caso. Vuelvo a coincidir con Argentinas, Mara.
Ah, ¿sí?
Segundo día consecutivo. Impresionante. Ayer no hablé con ellas sobre el mate y hoy tocaba, porque un momento que comparten todos los argentinos, en grupo sobre todo, es el momento del mate.
Momento compartir mates con amigos.
¿Es un poco metáfora de reunión?
O sea, justo estás hablando con dos argentinas que no toman mucho mate, pero sí, para mí es algo de reunión, porque yo por lo menos cuando tomo mate es cuando me junto con mis amigos. No es que tengo un mate en mi casa todo el día. Ah, vale. Así que la verdad que sí, me habla mucho de momentos con amigos.
O sea, más que tomaros una caña.
Sí, somos más de tomarnos un mate. Sí, como compartir con amigos, familia, gente en común. Pero para mí es una tradición que hay en Argentina, como acá es muy normal, me di cuenta ahora que estoy viviendo acá, de ir a tomarse una cerveza. En Argentina es muy normal de juntarte a tomar mate. O sea, no es normal decir, vamos a tomarnos una birra.
Es más sano, imagino, que la mejor.
Sí, obvio.
Es mucho más sano, la verdad.
Sí, es como una infusión, es como un té, pero bueno, distinto. Pero que dura más.
Más barato.
Claro. Y va girando en una ronda, entonces es como que se comparte entre todos.
Es un litro y medio para compartir.
Sí. Yo me hice amiga de un uruguayo, porque lo vi en el metro tomando mate y le dije, ¿sos argentino? Me dijo, no, uruguayo. Y nos pusimos a charlar y ahora es mi amigo.
Momento mate.
Claro, quedan para tomar, es decir, vamos a quedar un ratico, venga, pues tráete el mate. Entonces,
litro,
cada uno,
litro de mate.
Es un litro de agua caliente. Entonces, uno lleva el mate, que el mate es la propia taza en sí.
El recipiente,
gracias. Y ahí dentro ponen las hierbecicas y la pajita, que lleva al final, que es de metal, y lleva al final un filtro. Pues se lo van, sí, se van rulando.
Aquí se pasa el mini de cerveza o el mini de un whisky o un Coca-Cola. Uh-huh. Y ahí el mate.
El mate, que por cierto, la pajita ardiendo Y claro, eso es metal, tú imagínate, pero la cosa es que no puedes apoyar la lengua en la pajita. Más sano, más cantidad, más barato. Van por delante los argentinos, ¿vale? Y los uruguayos también, que allí también se ve mucho mate.
Pues nada, a darse al mate.
Sí, sí.
Es una posibilidad.
Vamos a probarlo, a ver qué tal. Y luego, tú decías en la introducción, planteabas esta pregunta.
¿Cuánto dura un momento?
¿Cuánto
Porque
dura
¿cuánto dura un momento?
Depende, Mara, depende de lo que tú entiendas la palabra momento. Voy a un momento, voy a entrar en esta tienda. Pues se supone que eso va a ser un plus plus.
Sí, a mí cuando me gusta cuando decimos, vamos a pararnos un momento a pensar. Como si pensar pudiera hacerse en un momento.
Aparca aquí un momento, que voy a bajar a la farmacia. Y tu madre ha aparcado en segunda fila. Y es como cuando la cola del supermercado, que te quedas ahí solo. Esos son los peores ratos que un niño puede pasar cuando es pequeño. Es que, no, de verdad, no digo mentiras, solo verdades.
Yo soy una persona muy ansiosa y soy muy de pensar en el futuro y en lo que voy a hacer mañana o en un rato, y estoy trabajando a disfrutar más el momento. Pero irme de intercambio me ayudó a definir más el momento, lo que quiero hacer, organizar planes en el momento, y eso es parte de adaptarme a vivir el momento y no estar pensando en el plan que tengo mañana.
¿Y tú? ¿Tú dices que soy todo lo contrario?
No, yo vivo mucho el momento, pero también, o sea, tiene sus beneficios, pero también me perjudican que no estoy pensando casi nunca en el futuro. O sea, no estoy pensando nunca en